vida, un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar, y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar, y el tiempo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el monte y sigue el caminar. De carrera idiota ni marchado un carnaval.
En el año 1987... los que teníamos edad de hacerlo, nos fuimos camino Soria, porque el pop español alcanzaba un estado de madurez extraordinario. Se plasmó en algunos discos, en este de Gabinete Caligari, con Jaime Urrutia al frente, disco que se acaba de reeditar por los 30 años del grupo. Y ahora no me digáis que no, porque los que estamos aquí teníamos edad de disfrutar en aquel momento.
Teníamos edad de disfrutar yendo camino Soria y hasta poniendo este disco en la radio. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que programé las canciones, las nueve joyas, las nueve canciones que forman parte ya de la historia de la música popular española. Para mí es uno de los trabajos más redondos del pop de todos los tiempos en nuestro país y en castellano.
Querido Jaime Urrutia, muy buenos días.
Hola, Carlos.
No se puede decir más cosas buenas, nada más entrar,
Hombre, la verdad es que...
la verdad es que es verdad.
Lo que ha dicho Goyo, modestia aparte, tiene bastante razón.
Qué pena que algunos tiempos pasados sigan siendo mejor que los actuales.
No, pero bueno.
Según qué asuntos, por lo menos en las canciones.
Bueno, esto es, no una, sé, pues bueno, una conmemoración simplemente de algo que creo que merece la pena volver a escuchar.
¿Cómo se hizo ese disco? ¿Cómo se confeccionó La sangre de tu tristeza, bueno, Toca la Uli, Su inupcial, etcétera?
La verdad es que fue rápido, fue como en 7 meses. Veníamos ya de hacer Cuatro rosas, El calor de amor en un bar, discos que nos dieron bastante éxito ya en aquel momento. Y entonces la compañía nos dijo, para aprovechar el momento que teníamos, pues de hacer otro disco, ¿no? Tuvo mucho que ver que yo estaba en estado melancólico debido a una ruptura amorosa, la muerte también de nuestro saxofonista, Ulises Montero, y bueno, pues todo ello influyó para crear, aparte de eso el grupo estaba en un estado ya muy, muy bueno, sabíamos ya tocar en directo, cosa que aprendimos poco a poco. Sabíamos estar en un estudio de grabación, cosa que es importante, porque cuando entras de jovencillo no te enteras de nada, ¿no? Y habíamos aprendido muchas cosas que se nota profundamente cuando escuchas Camino Soria.
¿Y compusisteis rápido estas canciones?
Sí, fueron bastante rápidas. Yo creo que es de los discos que quizá ya, pues ya te digo, 6-7 meses para... Sí. Para lo que es en el tiempo, 7 meses.
¿Y preveíais el pelotazo, el mega hit que iba a ser?
Sí, la verdad es que sí. Cuando salimos del estudio, cuando lo acabamos, recuerdo que se grabó entre junio y julio del 87, yo me fui de vacaciones con la sensación de que teníamos un bombazo, de que, bueno, se lo poníamos a amigos, todo el mundo opinaba que había un bombazo de relojería bajo ese disco, ¿no? Y recuerdo, perdona, una anécdota, que en octubre salió el disco. Y la primera vez que lo hicimos en televisión, un playback, fue, lo presentaste tú en el programa, en Televisión Española, no sé si se llama Galas del Sábado o Sábado Noche.
Sábado Noche era.
Sábado Noche,
sí, recuerdo.
Con Vivi Andersen.
Con Vivi, claro.
Efectivamente, pues tuviste el honor, tuvimos el honor de que fuera presentado.
Pues sí, señor, y además me acuerdo, me lo has recordado ahora.
Sí,
sí, señor.
Yo cuando venía me acordaba.
Me lo ha recordado ahora, ese disco lo presentamos la Viviana y yo.
Sí, sí.
Sí, en aquel adorable, por otra parte, programa de sábado noche que tanto me divertí y que me dio para conocer a tantísima gente.
Qué bueno.
Y ahora la reedición del disco, ¿en qué consiste? Porque ahora los discos son ya álbumes de verdad, llevan ya cosas de verdad, además de las canciones.
Bueno, el disco de Camino Soria es un álbum conceptual. Entonces la compañía, como ha aprovechado para celebrar los 60 años, con una remasterización de las canciones que la ha hecho el propio productor, Jesús Gómez, y sacar un libreto que en el que escribimos nosotros, pues varios compañeros, Alberto García Alis, que fue el fotógrafo del disco, Loquillo también escribe, bueno, un libreto que donde vienen las letras y tal y cual, y bueno, es un, ya te digo, una celebración de un buen disco.
Luego tu carrera en solitario es a partir del año 2000 más o menos, ¿no?
Efectivamente. Ya empecé a hacer canciones en el año 2000. Gabinete nos separamos en el año 1999 y mi primer disco salió en 2002. Se llama Patente de Corso. Y empecé ya mi carrera en solitario.
Tú sabes que en estas fiestas de fin de año hay una canción tuya que yo para mí es icónica. Que es
ya.
Castillos en el aire, ¿no?
Ya
y
sé.
Que además me la sé entera.
Me lo dijeron.
Y entonces, lo que hemos hecho este año, es la fiesta de fin de año, escribir la letra de los cuatro estribillos que son distintos, en grande, y cantarla toda la fiesta completa.
El día de Nochevieja.
El día de Nochevieja.
Sí.
No te puedes imaginar lo que era aquello.
Bueno,
50 tíos llegan. Planta Castillos en el aire.
Le gusta tanto la canción que no solo la pone en Nochevieja. También en una singular fiesta de Nochebuena.
También.
También en verano. O sea,
y no falla nunca, ¿eh?
Me gustaría verlo algún día por un agujerito.
No lo sé yo.
Ahí está.
¿Y cuál es la música que le gusta a Jaime Urrutia? Una playlist de urgencia que pudiéramos hoy hacer aquí.
Pues soy muy ecléctico. Mira, hace... En el año 2014 saqué un libro que se llama Canciones para enmarcar, donde hablo de las canciones que más me gustan. Y bueno, pues no tiene nada que ver. Me gusta mucho el rock, me gusta Camarón de la Isla, me gusta el pop español, en fin, me gusta la copla. Bueno,
¿para ti qué significa, por ejemplo, el California Dreaming de Mamas and the Papas?
Quizás es una de las canciones que si me pusieras a elegir cinco canciones para irme a una isla desierta, llevarme, quizás sería la primera o la segunda. Me recuerda a mi infancia, me parece una magnífica canción. Las voces, las guitarras y ese maravilloso solo de flauta que hay en medio.
Menos Marijose, que era una niña cuando sonaba
No, yo ya trabajaba en la copia, a lo mejor.
Yo
no.
Era un niño cuando sonaba esta canción.
No, yo ya no. Sí,
del año 1966.
Eso es del 66, yo tenía 9 años, imagínate.
Dice la comunidad un ese año.
Pues imagínate. Lo que pasa es que es verdad que esta canción ha durado tantísimo tiempo.
Sí,
esta
es eterna.
Monday, es eterna. Esta era la cara B del Monday Monday,
sí.
¿Eh?
Efectivamente, era un single completo, porque Monday Monday era otra gran canción.
Esto es, sí. Mamá Cass Elliot, una voz vigorosa, prodigiosa. John Phillips. Ahora los hijos andan por ahí tocando y haciendo cosas.
Ah, no sabía.
Sí, 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 sí.
Habría
sí,
que seguir la pista, porque Wilson... era el compositor de las canciones.
Hombre, la Creedence, yo creo que es de una época un poquito posterior, pero tampoco mucho
sí,
más.
Sí, ¿no?
Yo creo que nos ha marcado a todos, ¿no?
Hombre, la primera vez que escuché Proud Mary, que es la canción que vamos a sonar ahora, me quedé como... Bueno, yo venía más del pop inglés, de los Kings, de los Beatles, de los Stones. Y los Creedence hicieron en esa canción algo, un rock muy americano, ¿no? Como de la América profunda. Y además que en la misma época donde había pues los hippies y una música un tanto más distinta. Ellos hicieron una maravilla de canción que se llama así, Proud Mary.
Yo reconozco que he sido de los Creedence,
sí.
De la CCR, hasta el desmayo.
Sí.
Sobre todo de Fogerty, ¿no? Pues
John Fogerty.
La personalidad es Fogerty.
Además, esta canción habla de un barco, fíjate. Ajá, se llamaba la Orgullosa Mary, ¿no? Es el barco que más kilómetros hizo en el Mississippi, habla del Mississippi, y de la vida, un poco es una alegoría a través de un barco.
Esta canción quizás sea superior la de Ike y Tina Turner, ¿eh?
No, a mí me gusta más.
A mí me gusta más.
Esta. Más esta porque es
se hizo más. Se hizo más famosa, fíjate, y popular que la de Ike y Tina Turner, pero creo que a mí me gusta más esta.
Y, bueno, me entusiasma Roy Orbison.
Hombre.
Qué finura, ¿no? La de Roy Orbison. Qué
elegancia.
Qué elegancia en la voz. Era una gamuza. Era...
Prácticamente la ópera trasladada al rock, ¿no? Canta como un barítono, un tenor, ¿no? Entonces lleva la elegancia. Es espléndido, es enorme. No sé, cada vez que escucho esa canción se me ponen los pelos de punta. Yo, fíjate, es algo lo que me gustaría a mí hacer en la música, en el rock, se cierra en esta canción. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life. Got it. Anything at all, you got it, baby. Qué elegancia ese. Total. Qué maravilla.
Aquí somos muy de Adriano Celentano.
Hombre.
¿Y tú por qué también?
Es un poco el caso de Mamas and the Papas. Es la canción que vamos a escuchar a Churro. Marcó mi infancia. Primero hubo una versión, no sé si te acuerdas, de Luis Aguilé.
Sí, claro.
Que la cantaba en castellano, te quiero, no sé qué, pero... Yo pensaba que la canción era de Luis Aguilé. Pero un poco más tarde descubrí a Churro de Adriano Celentano. Y bueno, yo creo que incluso El calor del amor en un bar de Gabinete Caligari está un poco inspirada en ella. Ese rollo de canción napolitana y de sonido con bandurria y ese punto italiano que tiene, tan maravilloso. Y sobre todo me gusta cómo canta Adriano Celentano, que me parece súper, no sé, italiano chuleta, como vago, como es el cantante mediterráneo.
Vamos,
como
Jaime Urruche con esta de Tutolano.
L'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
Todos al estribillo, eh.
Ed è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, che pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
Y llevamos en el cuerpo dos cafés, llevamos dos whisky. No te...
Sembra cuando era al oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar.
Azzurro. Pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri al contrario va.
Oh, maravilla, maravilla. Ya cantar lo de Camarón es más difícil.
Sí, sí.
Eso ya no, son no, palabras mayores. No,
Camarón. Ya lo de Camarón es más complicado. ¿Tú a Camarón le has visto, le has tratado, le has...?
A Camarón no. Le he visto, le vi en directo varias veces, tres o cuatro. Una vez pegó la espantada, tipo Curro Romero, recuerdo, que cantó dos canciones y se fue. Y sí recuerdo un día que le vi grabando un programa de televisión de estos de Navidad, que se graban de Nochebuena, de Nochevieja, perdón. Se graba en el mes de noviembre y estaba en el camerino de al lado y le vi y me acojoné. O sea, no pude. Quería pedirle un autógrafo y la verdad es que me impresionó tanto que me di la vuelta atrás. Mira, a Camarón lo descubrí, como hablaba antes el pirata, por las cintas que de carretera, de las gasolineras. No tenía nada que ver con el rock, pero había sacado ese disco y bueno, me compré esta cinta y ya todas las demás.
Un día hasta los cabellos, ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el viento, flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
Tú sabes que él era muy tímido, muy tímido.
Sí, se le notaba.
Le pedías un autógrafo y no sabía qué hacer.
¿Tú se lo pediste, Carlos?
Yo le traté mucho porque hice muchas cosas con él, ¿no? Sí. Y por aquí abajo, en fin, como yo me dedicaba también mucho a eso, pues habían sido muchas las veladas que había podido compartir con él, no tanto con él y con Paco, pero sí con Tomate, ¿no? Porque más Tomate es un viejo. Exacto, Tomatito es un viejo y querido amigo. La última actuación. Sí. Que hizo en televisión José, la hizo conmigo poco antes de fallecer, después del último concierto que dio, que fue en el colegio este en Madrid.
¿Cantaba lo de Soy Gitano?
Sí, no, ya no, no, no ya. El más tarde era el último disco fue el Soy Gitano, prácticamente.
Potro de Ravel.
Potro, el de la portada de Barceló.
Ese
es, exacto. Sí. Y ese vino a cantarlo prácticamente, cantó dos cosas y al poco, pobre, se nos fue. Estaba ya muy malito, porque ya vino y aquello fue heroico grabarlo. Pero lo tengo como una de esas joyas y... Y era un novio, te digo, muy muy tímido, muy...
Este disco tiene una importancia, Ricardo Pachón, importante.
Sí, ¿no? Claro, hombre, Ricardo...
Cambia el flamenco.
Hombre, pero totalmente lo cambia.
Este disco hace una trascendencia del flamenco que es inaudita. Y le recuerdo que se acaba de reeditar Camino Soria. Con motivo del 30 aniversario de Gabinete Caligari.
Y champán, hablamos de la vida de los dos, y cómo no, del amor, yo en pijama y ella no, mi querido y yo en la suite nupcial, nos decimos cosas tan bonitas que
el disco sale hoy 9 de marzo. Si quieren ustedes ver a Jaime, pues Jaime tiene varias actuaciones. Ahora el 23 de marzo en el Teatro de Murcia, Molina del Segura. El 24 en el Palau de la Música en Valencia. Bueno, y así.
El 27 de abril en el Fernán Gómez, aquí en Madrid.
Ah, bueno, pues ahí voy a estar yo, fíjate lo que te digo.
¡Ole!
Maravilloso. Jaime, te admiramos hasta el desmayo.
Muchas gracias.
Posiblemente.
Es mutuo, amigo.
Mi querido amigo, gracias por todo. Enhorabuena por
un placer.
Gracias.
Como siempre.